Y bueno, ya te saludamos, Miguel. Muy buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día para todos, para la audiencia también, y acá a las órdenes como siempre.
¿Qué golpe ayer con el asesinato de esta directora de institución por parte de un alumno? Hablábamos recién con profesionales incluso del área psiquiátrica y bueno, es la primera vez que reciben un golpe de esta naturaleza a nivel instituciones educativas, don Miguel.
La verdad que sí. Estábamos nosotros previendo, o sea, ya sabíamos que iba a pasar algo. Hace un mes, es importante la audiencia, sepa, gracias por la llamada, tenemos que hablar con la verdad. Hace un mes, el gremio de directores, nota mediante, lo tienen todos los medios de prensa, porque siempre pasamos la nota de mesa de entrada cuando solicitamos algo al ministerio. Le solicitamos a Nicolás Zárate una urgente reunión multisectorial, una mesa técnica, con la SENAD, Policía Nacional, Secretaría de la Niñez, Antidroga, Ministerio de la Defensa, Federación de Padres, Estudiantes, para sentarnos juntos a articular la solución. Porque veíamos el consumo de drogas, veíamos la venta de drogas, veíamos que se nos iba de las manos. También veíamos que había muchos puñales, cuchillos, pistolas, etcétera, dentro de las mochilas. No teníamos un instrumento legal, jurídico, que nos permita revisar la mochila cuando vemos que hay, no todos los días, sino cuando intuimos que hay droga o lo que fuera, porque estaba avanzando el flagelo, y ayer ocurrió. Entonces, ¿qué hizo el ministro de Educación? Nos llama a una reunión, hace 15 días estaban todos, ayer fue la segunda reunión donde quitamos las conclusiones de la hoja de ruta para frenar este flagelo, a las 12 del día estábamos todos felices, porque salieron tres normativas, por decirlo así, es importante que la audiencia sepa. Primero, ya está el proyecto de resolución donde le vamos a pedir a papá y a mamá, en forma voluntaria, que nos autoricen a nosotros los directores a revisar las mochilas cuando creemos, cuando sospechamos que hay un cuchillo, una pistola o droga. Con el agregado que no tenemos orientadores, psicólogos y evaluadores, ¿verdad? Porque desaparecieron.
Sí. Justamente hablábamos en una entrevista anterior con el doctor Manuel Fresco, que es una voz autorizada en el campo de la psiquiatría, y él daba su parecer con relación a esto y decía que le parece una actitud policiaca, una solución parche a este tema que se debería abordar con más profundidad. ¿Cuál es tu valoración con respecto a esto?
Es una parte de la solución. No es, pues como le corregía a una colega tuyo hoy, porque yo soy abogado, y aparte hace 30 años estoy y pasé por casi todos los cargos, ¿verdad? Una cosa es represiva y otra cosa es voluntaria.
Sí.
¿Por qué te digo esto? Porque nosotros sabemos el famoso ñandehue en la escuela. Porque las escuelas y los colegios, mi querido amigo, tienen muchísimos alumnos buenos, sanos. Entonces ellos nos cuentan, director, ¿sabes que fulana tiene en su mochila tal cosa? Y vos no tenés una herramienta jurídica que en ese momento te permita, pásame mi hija tu mochila y voy a revisar, porque si vos haces eso, ellos te denuncian y te vas preso.
Los propios padres.
Y esa persona podía haber tenido un cuchillo, como pasó ayer, ¿verdad? Y le mató a una directora. Entonces, eso que vos me estás diciendo es muy cierto, que dijo el doctor, es una parte de la solución. Y la otra parte es que los padres vuelvan a la escuela, vamos a hacer capacitación, orientación, con todos los actores, no hay de otra, tenemos que volver. Se ha perdido la presencia de los padres. Duele decirlo, pero nosotros sabemos que eso es lo que está pasando.
Y bueno, pero es una medida, no deja de ser tampoco, don Miguel, una medida paliativa, digo, en el sentido de atacar los problemas de fondo, porque hay que ver los orígenes de los problemas que traen los chicos a las instituciones educativas.
Con el agregado de la, como muy bien está diciendo, el agregado de la pandemia.
Sí.
¿Qué trajo la pandemia de negativo? Problemas de salud mental. Todo el mundo con jueguitos diabólicos, los niños, los jóvenes, encerrados y se despiertan. Es como salir de la cárcel. Lógicamente, eso hay que abordarlo también, ¿verdad? Por eso es muy profundo este tema.
Y sí, bueno. Licenciado, realmente, ¿Cómo vamos a avanzar después de esto, verdad? ¿Cómo se va a legislar? Porque evidentemente la educación parte de casa. Y aquellos que limitan a que se aplique autoridad, ya sea justamente de los profesores en las escuelas, parte de los padres. Yo quiero enfocarme a eso, porque si los padres realmente no acompañan este proceso, va a ser difícil.
Están lejos las escuelas, mi querido amigo, están lejos. Por eso que nosotros vamos a obligarles con cariño, ahí ya te digo todo, obligarles con cariño para que vengan a esas reuniones con la gente de la SENAP, de la Policía Nacional, Ministerio de Salud, para escuchar un poco lo que puede pasar si su hijo comete un acto ilícito y la consecuencia para la familia, ¿me entendés? Sí. Queremos que vuelvan, se involucren en lo que se perdió eso. En mi época no era así, lo digo con mucha sinceridad.
Director,
pero hoy ya no están cerca. Sí. ¿Qué te dicen? Trabajo. Importante, sí. Muy importante. Pero sí, te digo, es más importante.
Claro. Doctor, director, otra cuestión que hablábamos en una anterior entrevista con un experto en ciberseguridad, que decía que no solamente la mochila hay que controlar, sino también los aparatos celulares. ¿Qué pensás con relación a eso?
Muy cierto. Y la mochila no es... ahí va a lanzar el ministerio, le adelanto, el próximo lunes la mochila segura, que es un trabajo que van a hacer con los estudiantes, ¿verdad? Pero el chico puede traer el puñal entre las medias, ¿no? La droga entre las medias, no presente en la mochila, ¿verdad? O sea, el problema es tan complejo, ¿verdad?, que tenemos que abordar varias soluciones. Y el tema de los celulares, yo tengo una posición personal.
¿Cuál es?
No se le puede prohibir traer al alumno el celular, pero durante las horas de clase, todos los celulares apagados. Con la salvedad de que vos le aclaraste que si usan el celular va a tener que ser amonestado o castigado. Pero no sé, porque yo sé que a veces la familia necesita comunicarse con él, tenemos ese problema en las instituciones del teléfono, etcétera, etcétera. Pero no por eso no vas a dejar de controlarle, al contrario. Claro. Y vos sabés que si le hablas bien, los jóvenes te entienden. Yo tuve esa experiencia en el comercio uno.
Sí, y sí. Y lo mismo pasa también en las universidades, más allá que, bueno, en las universidades ya están los chicos que son mayores de edad, ya son responsables de sus actos, pero sin embargo, el acceso a libre contenido que tienen los menores desde muy corta edad es lo que influye sin dudas en la conducta que van a tener más adelante.
Ahí también hay un factor que hay que analizar que es muy importante. Se van a enojar algunos colegas míos, ¿verdad? Pero a veces vos, cuando vas a desarrollar, no sé si les pasó a ustedes, ¿verdad?, cuando vas a desarrollar una materia, historia, geografía, lo que fuera, tu horario es de 40 minutos, por decirte nomás. Y vos tenés contenido de 20 minutos. Entonces, 20 minutos enseñaste y después, todo el mundo relajado. ¿Qué van a hacer? ¿Me entendés? Y me pasó a mí. Me pasó a mí cuando una vez doblaron tres ventiladores en el comercio uno. Y después de unos años lo encuentro en la universidad, en la Facultad de Economía, y esos chicos se reían y me decían, profe, ¿te acuerdas que ya que no suspendiste una semana porque nadie quería contar quién dobló el ventilador?
Sí.
Sí. Él fue, le señala al compañero y se mata de risa. Sí. ¿Y por qué tú hiciste eso, mi hijo? Vos sabés que el profesor 20 minutos nomás desarrollaba la clase. Y después miraba su celular, hacía cualquier cosa. Y nosotros estábamos aburridos. O sea, el problema es tan grande que tenemos que abordarlo con sinceridad.
Hay que replantear absolutamente todo.
Así mismo.
Ahora, Miguel Ángel, sí. Uno último antes de mi parte, por lo menos. Estuviste muy activo o peleando contra el sistema y por los derechos justamente de los docentes en este gobierno. ¿Cuál fue la percepción? ¿Recibieron o no recibieron apoyo del Estado ustedes?
Nosotros firmamos un acuerdo con Santiago Peña hace unos años cuando fue ministro de Hacienda. Nosotros somos de la línea de que existe todavía la palabra y el compromiso empeñado, y esto hicimos respetar. Hoy el docente, hoy en este año 2023, para conocimiento de la ciudadanía, va a ganar el 74% más de lo que ganaba hace 4 años. O sea, tuvimos un aumento gradual del 16%, un año lo que nos subió por la pandemia, pero después impusimos otra vez. Entonces, estamos agradecidos por eso, tenemos un compromiso mayor con la patria, con la familia, pero nosotros hemos luchado por lo nuestro y hemos conseguido nuestro objetivo. Ahora, a trabajar por los jóvenes y por la familia. Así ese es el compromiso.
Ábalos y creo que algunos docentes más del gremio también, sobre la contratación supuestamente de 600 psicólogos que aparentemente tienen relación de dependencia con el MEC, pero no cumplen funciones. ¿Eso es cierto? ¿Manejan ustedes la misma información?
La información periodística que yo tengo es que el ministro anunció hace un mes de que van a contratar 400 psicólogos para hacer soporte en las instituciones. Otra información no tengo.
Claro, o sea, no tienen conocimiento de que ya hayan sido contratados, pero que, bueno, en la práctica no estén cumpliendo función alguna.
Es que no le vamos a dejar lo que ganen. Estamos en otro tiempo. Sí. No debería preocuparse.
Pero sí se puede sostener la necesidad de que por lo menos identificar zonas más conflictivas, decía yo, y tratar de que en estos sitios estén los profesionales a disposición.
Es lo que ayer yo sugerí en la reunión con la gente de la CENAR, etcétera. ¿Por qué no hacemos un trabajo articulado a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué quiere decir eso, señor ministro, autoridades? Trabajemos ahora con las zonas rojas. Que ustedes, porque están la gente de la CENAR, la policía, etcétera, ustedes saben qué departamento y qué distrito, por ejemplo, de Central están con zonas rojas en las escuelas y colegios.
Es cierto.
Ustedes saben qué departamento del país están así. Ponerle que sean cuatro. Trabajemos primero con eso. Todos. Juntos. ¿Por qué? Porque la CENAR, la policía, etcétera, está en todo el país. Entonces ellos no tienen problemas para hacer charlas, orientativa, prevención, etcétera. Y a mediano plazo, con el siguiente gobierno, hagamos algo mejor, vamos a tener seguramente el acompañamiento del presidente, del equipo, y bueno, y eso es construcción, ¿verdad?
Yo sé que es tedioso de repente pedir calificaciones, pero ¿cómo lo califican al ministro que está cerrando su tarea en los próximos meses, Nicolás Zárate?
Bueno, nosotros tuvimos mucho acercamiento con él. Yo personalmente trabajé mucho con él. Lástima, llegó tarde, ¿verdad? Pero bueno, acá hay que mirar para adelante y ver que en los próximos 5 años, cuando me vuelvas a llamar, reconozcamos todo que estamos mejorando.
Suenan algunos nombres para el próximo periodo, para el MEC. El caso de Delis Meidana, por ejemplo, del Partido Colorado. ¿Tienen ustedes conocimiento de quién podría tomar la posta al frente de la cartera?
Lo único que lo voy a pedir públicamente al presidente de la República, a quien lo conozco, es amigo, y le hemos pasado algunos datos en la interna, etcétera, porque él se preocupó por nosotros. Ojalá no cometa el error que cometieron otros estadistas, de traer un político, alguien de afuera, que se crea la última Coca-Cola y que dentro de poco tengamos esta masacre como tienen en Brasil o en Estados Unidos. Sí. Ahí te doy la lectura comprensiva.
Perfecto. Que sea alguien que maneje realmente, que conozca la institución.
Tiene que ser un articulador, un guerrero, alguien que conozca, que sepa dialogar, ¿verdad? No diga mi persona, pero te doy un ejemplo porque yo no estoy interesado. Sí. Nosotros hemos conseguido con Ricardo Estigarribia, vos venís acá a mi ciudad, Villa Elisa, todas las escuelas y colegios tienen tinglado. Eso lo hizo el gobernador actual, ¿verdad? Sí. Yo soy de otro partido. El Guido González, que es de mi partido en Lambaré, me solucionó problemas que un intendente anterior, ¿verdad? Armando Gómez, fue destituido y dejó un clavo de 600 millones. O sea, la cuestión del ministro de Educación del gabinete es saber articular con los intendentes, gobernadores, sociedad civil. Y cuando ellos te dan la confianza, cuando ellos te dicen, sí, con este podemos confiar, jamás te van a mirar el color. Sí. Otro tema que se tiene que hacer es la alianza público-privada. Suponete que vos vas a hacer la construcción de una ruta en un trayecto de 50 kilómetros. Ahí tenés 40 escuelas o 10 escuelas, por decirte. Sí. Que esté dentro del pliego de bases y condiciones, que esta empresa ganadora, que va a ganar millones, no le va a costar nada apadrinar esa escuela por un tiempo.
Sí.
¿Y qué es lo que va a apadrinar? Comprar sillas, reparar techo.
Sí.
Eso no cuesta nada, ¿verdad? O sea, son ideas que doy así para que el presidente, ¿verdad?, le nomina a una mujer o un varón, ¿verdad?, que tenga un temple y pueda...
Una visión.
Ayudar, una visión futurista.
Sí, perfecto. Don Miguel Ángel Marecos, gracias por el tiempo.
A ustedes, saludos.
Hasta luego, Miguel Ángel.